señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. San Pablo emplea frases paradójicas y a veces desconcertantes. Él es, como sabemos, pues el gran teólogo del Evangelio. Y su historia refleja pues su formación, su educación. Dice que es discípulo de Gamaliel, celoso judío, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable. Pero lo que para mí era ganancia, lo he juzgado pérdida. Todo esto que ha sido muy bueno para mí, porque pues era un hombre de alguna manera privilegiado, porque además de todo era ciudadano romano, todo lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, por quien perdí todas las cosas. Ya no soy lo que era, ya no tengo lo que tenía. Es más, soy un proscrito ante los míos, ante la religión de Israel. Pero todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Quién pues me separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo que hay de más alto, ni de más profundo, podrá separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada. Como si dijera, ni siquiera las realidades angélicas, ni los principados, ni las potestades, ni tampoco las realidades que proceden de los hombres, como la persecución, la espada, la deshonra, el hambre. Parecerían frases paradójicas, frases a lo mejor hasta pretenciosas. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada. Porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Omnia. Ineo. Omnia posum ineo. En el que me conforta, en el que me hace fuerte. Pues el tema de esta meditación es la fortaleza. Y pues aprendiendo de este gran santo, podemos decir, sí, yo no tengo otra fortaleza más que él, in eo, y en él yo puedo todo. Así como hay, por ejemplo, países que su fortaleza es su armamento, o su fortaleza es su dinero, o su fortaleza es a lo mejor, no sé, que son países que tienen, no sé, defensas naturales por alguna razón. Pues dice, a mí mi fortaleza es Cristo. Él es lo que me hace fuerte. Si lo tengo a Él, soy fuerte. Puedo resistir y acometer. Con Él me hace fuerte. Y sigue con sus frases paradójicas. Esa frase que dice, Dum infirmor tum poten sum. Cuando estoy enfermo, entonces es cuando soy más fuerte. Cuando tengo conciencia de mi debilidad, tengo mayor poder. Y lo vemos constantemente, como pues en la lectura de hoy, por ejemplo, el Señor escoge a un pastor para ir a predicar como profeta a Amós. Un pastor, nosotros tenemos una cierta experiencia de pastores, pues sobre todo cuando vamos a Mimiahuapan o a Toshi. No en Montefalco, porque pues ahí hay tanta civilización que ya no hay pastoreo, pero si vamos a esos otros lugares que están más aislados, este es un pastor, tiene un rebaño de ovejas, o borregas, como les dicen allá, porque si uno dice ovejas, creen que está diciendo abejas. Pero tienen o borregas, sus borregas, y este es un pastor, y la verdad pues es gente enormemente sencilla, pues no, están ahí todo el día, y un día, y otro día, y otro día, y otro día, sacan a pastar a su rebaño, no es que se lleven libros, no es que tengan mayor escolaridad, quizá incluso el hecho de que estén todo el día solos y en silencio, conviviendo solamente con los animales, pues les hace personas poco sociables. Y a uno de ellos escoge Dios, es decir, tú vas a escoger a ti, Amós, para que vayas a profetizar a los grandes de Israel, al rey de Israel, a los sacerdotes de Israel, a los escribas. Porque no vas a ser tú el que vaya a poder llevar esto a cabo, sino pues sencillamente porque eres mi mensajero. Pues mientras menos puedo, más fuerte, porque estoy apoyándome en aquel que me hace fuerte. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues Dios constantemente está queriendo recordar esta verdad. Por ejemplo, en el caso de uno de los jueces llamado Gedeón, que lo elige para hacer la guerra contra los madianitas, un pueblo poderoso, Madián. Y cuando Gedeón es puesto como jefe de los ejércitos de Israel, Dios le dice: es demasiada gente la que tienes para que entregue yo en tus manos a los madianitas. No sea que se gloríe Israel dejándome a mí de lado, porque diga: mi propia mano es la que me ha salvado. Tenía 30.000 hombres. Yahvé le dice que se quede con 10.000, y luego cuando llegan al río y beben, le dice que solamente se quede con 300, aquellos que han vivido el agua de una determinada manera. Se queda con 300, sale solamente con esos 300 a pelear contra Madián, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Solamente con 300 vas a vencer, y venció con aquella estrategia de las velas dentro de unos cántaros. Sí, yo no quiero, dice Yahvé, que pienses que te has salvado por tus propias manos o por tus carros de combate o por tus soldados o por tus armas. Entonces me invita a mí a decir: el fuerte es Dios, porque tú eres mi fortaleza, tú eres, Señor, mi fortaleza. Y dice también San Pablo: si Deus nobiscum quis contra nos. Pero digamos, el reto es decir: sí, mi apoyo es Cristo, el que me hace fuerte es Él, Él es mi armadura y mi coraza y mi arma y mi capacidad y mi fuerza. Y por eso Yahvé va haciendo pues esas paradojas, como la de David contra Goliat, la de Judith contra Holofernes, una mujer pues que es capaz de hacer que pierda el enemigo a su jefe, el mismo Sansón, que su única capacidad de fuerza estaba en su consagración a Dios, en el nazireato, en el evitar que se cortaran los cabellos. Y ese enorme testimonio, el mayor de todos, que es el triunfo de Cristo precisamente cuando es crucificado, cuando es humillado. Entonces el Señor me tendrá que ayudar a comprender que no es mi capacidad, o no son mis medios materiales, o no es mi organización, o no es mi, no sé, mi don de gentes, lo que va a sacar adelante las labores, sino es la fuerza que me viene del crucificado, la fuerza que me viene del Espíritu Santo, y que si no lo tengo, nada puedo, sin emenil, nada, ni siquiera lo mínimo, sin emenil potestis facere. Entonces decimos, sí, Dios quiere que yo lo entienda, porque siempre corro este riesgo de poner primero los medios humanos, o pensar que son los medios humanos, y me dice que el que es grande es el que se hace como niño, y que son los mayores en el reino de los cielos. Y lo veo después en la historia de la Iglesia, constantemente repetido, cómo Dios escoge a personas muy poco importantes desde el punto de vista humano, como los niños de Fátima o como Santa Bernadette. Yo no quiero que pienses que es por tus condiciones o tus cualidades. Y entonces tendré otra vez que llenarme de fe, porque puedo caer en este riesgo, en esta deformación de la religión, que es la herejía de Pelagio, aunque por lo visto el tal Pelagio no es que haya dicho exactamente esas cosas que dice la condena, pero que se pueden englobar todas esas actitudes, quizás sobre todo cuando hay gente especialmente, no sé, especialmente emprendedora, especialmente animosa o especialmente cualificada, tiene muchos dones, se basa en ellos, para decir así vamos a sacar las cosas, como diciendo, pues realmente la gracia no nos hace tanta falta. Los medios sobrenaturales, pues bueno, si vienen, qué bueno, pero conociendo a Dios, yo me voy a ocupar, tú no te preocupes, yo voy a hacer las cosas. Cardenal Ratzinger, en este libro que se llama Mirar a Cristo, que es un retiro que les dio a unos universitarios italianos hace bastantes años, antes de ser papa, habla del pelagianismo de los piadosos. ¿Y cómo se puede meter esta herejía en la vida de piedad? Dice, no quieren obtener perdón alguno y en general don alguno de parte de Dios. No te voy a pedir porque yo voy a hacer las cosas. Yo voy a hacer las gestiones. Con un duro rigorismo de ejercicios religiosos, con oraciones y acciones, quieren procurarse un derecho a la felicidad en el cielo. Es que yo ya recé, ¿y por qué no me concedes esto? Ya me mortifiqué, ya cumplí todo el plan de vida. No, pues que todo es don de Dios. Todo viene de Dios. Él lo da si quiere, cuando quiere, como quiere, a quien quiere. Generalmente eso, ahí es donde va a encontrar las mayores paradojas, las mayores carencias. San José María dice, ¿dónde voy a hacer el Opus Dei? Pues en los más miserables, pobres, en los peores tugurios, en los enfermos más graves, ahí voy a hacer el Opus Dei. Y ahí se seguirá haciendo el Opus Dei. ¿Sí? No en lo que tenemos derecho. Se les falta al pelagianismo de los piadosos la humildad esencial para el amor. La humildad de poder recibir dones más allá de nuestro actuar y merecer. Pues no somos nada. Somos un pobre cacharro de barro. Puedes recibir un tesoro infinito siempre y cuando Dios se lo dé. La humildad de recibir dones más allá de nuestro actuar. Entonces Dios efectivamente, cuando encuentre esa nada, se puede volcar. Y cuando encuentra ese obstáculo de la afirmación de nuestras capacidades, no da nada. Así este pelagianismo es una apostasía del amor y de la esperanza, pero en profundidad es también una apostasía de la fe. Esa es la línea que corre a lo largo de los siglos a través de la soberbia humana, del bluff, del aparecer, pues del resaltar, del imponerse. Es una apostasía del amor y de la esperanza y en el fondo una apostasía de la fe. Yo podría preguntarme, ¿a qué le doy más importancia, las virtudes morales o las virtudes teologales? A lo mejor sobre todo me fijo en las virtudes morales, que tienen como un contenido mucho mayor de parte humana. ¿Sí? Soy muy trabajador, muy ordenado, muy responsable, muy puntual, muy bien hecho. Todas las virtudes humanas, muy resolutivo, muy lo que sea. Y soy las virtudes teologales. No las ejercitas más que las morales, porque son muchísimo más importantes. Mi fe, mi ser una persona de fe, y mi esperanza, que tiene tanto que ver con esto, es decir, es que yo voy a recibir de Dios. No confío en los carros de combate, sino en Yahvé, Sabaoth, Yahvé omnipotente. Ahí está mi fuerza. Y por tanto el amor, o sea, tú me vas a dar no porque yo lo merezca, sino sencillamente porque me amas, como sucede, por ejemplo, con un niño que dice, bueno, pues la verdad es que, ¿por qué me van a dar? Pues porque me quiere mi mamá o me quiere mi papá, no porque yo haya hecho grandes cosas en la vida y me merezca este reconocimiento, esta comida tan rica que me dieron. No, te lo dan porque te quieren. Si no apostates de la fe y del amor y de la esperanza. No te pongas en una tesitura de decir yo hago las cosas. Cuando alguien hace las cosas, de alguna manera se separa de sus padres. Ya no corre por la cuenta de sus padres. No, yo tengo que estar ahí totalmente abierto y receptivo, porque si no puedo nada en el orden natural, pues muchísimo menos en el orden sobrenatural. Si soy deudor de Dios que me saca de la nada, soy absolutamente deudor de Dios en las cosas espirituales, en la gracia. Y por lo tanto tengo que ponerme así, como un cántaro para ser llenado, que llene mis vasijas. Dice el Papa Francisco que seamos personas cántaro, ponte debajo del chorro de Dios. Dice, este pelagianismo es una apostasía del amor y de la esperanza, pero en profundidad una apostasía de la fe. El corazón del hombre se endurece hacia sí mismo y hacia los demás. Y finalmente hacia Dios. El hombre ya no tiene necesidad de la divinidad de Dios o de su amor. Bueno, es una cosa muy, no sé, muy triste en la sociedad contemporánea, que repite tantas veces el Papa Benedicto. O sea, el hombre de hoy, a Dios no le hace falta. O sea, para la sociedad actual Dios es irrelevante. Ha tenido tantos progresos, tantas maravillas, tantos prodigios que ha logrado el hombre, tantas conquistas, que Dios al final le sale sobrando, ni siquiera lo ataca. Yo digo, bueno, ¿y no me pasará a mí un poco esto? A veces que ya no tengo necesidad de Dios. No, no necesito la divinidad de Dios. Dios es Dios, el hombre no es Dios. Y necesito, por tanto, su amor. ¿Quién me va a sostener? ¿Cómo me voy a apoyar? ¿Cómo seré capaz de una cosa y otra y otra? Y sobre todo cosas que me rebasan. Porque si yo pudiera, apretando un botón, no sé, conseguir vocaciones, conseguir conversiones, conseguir el avance de la labor, pues apretar ese botón y ya, pero no, no depende de mí. Está absolutamente en otro orden de cosas. Necesito la divinidad de Dios. Dice, es su propio derecho el que triunfa. Y un Dios que no colabore se convierte en su enemigo. Los fariseos del Nuevo Testamento son la muestra siempre válida de esta deformada religión. Y voy a hacer yo perfectamente bien todo, hasta pagar el tributo de la menta y del comino, no solo de las cosechas, sino de las hierbitas. Y a lavarme hasta el codo, no solo las manos. Sí, bueno, y lo importante, la fe, la esperanza, el amor. El ser consciente de tu nada. El núcleo de este pelagianismo es una religión sin amor, que así se convierte en una triste caricatura de la religión. ¿Qué puede decir San Pablo? Yo podría haber hecho muchas cosas con lo que era. Pues soy de la tribu de Benjamín, discípulo de Gamaliel, fariseo, celoso perseguidor de la secta herética del cristianismo, pero bueno, descubrí a Cristo y todo lo que para mí era ganancia se ha convertido en pérdida. Pues ayúdanos, Señor, a que no se nos suba nada, nunca. A que no pensemos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Y que lo importante es, no sé, aparecer en los periódicos, ser famoso. O sea, recordamos esa historia desconcertante, verdaderamente, de David. Después de haber, pues eso, experimentado que su poder le viene de Dios, no de él mismo. Se le ocurre en un mal momento hacer un censo, porque ya se habían podido unir el reino del norte y el reino del sur, y voy a ver cuántos hombres tengo, qué tipo de ejército puedo levantar. Y Dios le manda un enorme castigo, pues que acaba diciéndole, escoge esto, esto o esto, y lo que escogió, pues produjo la muerte de 70,000 de sus hombres. Como un momento de ofuscación, decir, pero ¿por qué estás haciendo esto? Voy a matar a 70,000 de tus posibles soldados para que confíes en Yahvé, para que no te salgas de ahí, porque si te sales, pues eres pelagiano, estás apostatando. Es más, es una falsa concepción de quién eres tú y quién es Dios. Por eso dice Jesús, nil potestis, si no estoy contigo, ¿qué vas a hacer? Pues porque tú eres, Señor, mi fortaleza, en ti me refugio, no quedé yo confundido. Sé tú mi roca, por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha tendido, tú que eres mi refugio, en tus manos Yahvé, encomiendo mi espíritu, tú, oh Yahvé, me rescatas. Pues vamos a alabar a Dios, a darle gloria. Así, tus obras son las poderosas. ¿Qué es el hombre ante ti? ¿Qué es el poder del hombre? Y que me conceda la gracia de decir, confía precisamente en los auxilios divinos, confía en la gracia. Confía en la fuerza de Dios, no en tu fuerza. Como sabemos, el gran impugnador del pelagianismo fue San Agustín. Recibió por eso el título de Doctor Gratia, el doctor de la gracia. Pues él, pues intentó por sus fuerzas muchas cosas y no se encontraba más que con fracaso tras fracaso. A pesar de que aparentemente conseguía grandes logros, como ser el orador ante el emperador, pues conseguir ser maestro de retórica, pero cada vez se sentía más hundido, más infeliz. Hasta que un día Dios se le revela. Pues él estaba ajeno a esa posibilidad. Dios se le hace presente, punto. Y acaba diciendo eso, todo es gracia, todo es gracia, todo es gracia. Como dice el prefacio de los santos, una frase suya que recoge la liturgia: cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. Pues sí, los santos no son maratonistas, no son atletas que a base de estar haciendo ejercicios se hacen forzudos, sino son personas que se han abierto a la gracia, a los dones de Dios. Dios les ha dado dones, ellos no se han cerrado a los dones, y entonces son santos. Dios está coronando sus dones, lo que Dios les ha dado. Como decía esa letanía a San José María, que decía, no es humildad de garabato, es la verdad. No soy nada, no tengo nada, no puedo nada, no valgo nada. Y se quedaba muy tranquilo, decía, pues esta es mi verdad. Dios ha hecho la obra con tres chisgarabís, a pesar de mí, hizo la obra. A pesar de mi resistencia, a pesar de que he sido un instrumento inepto y sordo. Pues nada, que nada nos separe del amor de Cristo, nada nos separará. Siempre y cuando tengamos todo lo demás por pérdida, con tal de ganar a Cristo, la sublimidad del conocimiento del amor de Jesucristo. Entonces efectivamente seremos omnipotentes. No olvides, niño bobo, que el amor te ha hecho omnipotente. Que estarás en esta paradoja. Aquel que parece que triunfa es el derrotado. Aquel que parece que no da una es el que al final verdaderamente triunfa. Es el grande en el reino a los ojos de Dios. A veces nos hace un poquito de bien. Por lo otro día que vieron estos niños, la niña más chiquita, verdaderamente latosa, insoportable, inquietísima, se portó pésimo, se subía a los muebles, no dejaba, estaba inquieta un momento. Al final, pues fue ahí como que acurrucársele a la mamá, después de haberse portado tan mal. Yo pensaba aquello que dice el Papa Benedicto, dice que el niño se apoya en el tú de su madre. Pues esa es nuestra vida, o sea, tú apóyate en el tú de Dios, no en ti. Tú que eres una gente que se ha portado pésimo, que no hace nada bien. Y la mamá efectivamente la abrazaba, la acariciaba, y la niña pues ahí estaba, como repegada con su mamá. No hizo ninguna consideración, no le importó nada, no tenía ningún derecho a nada, a comerse ese pastel o el refresco, ¿no? Simplemente estaba apoyado en el tú de su madre. Pues nuestra vida, que nuestra fortaleza es el tú de Dios, el único verdaderamente fuerte, el omnipotente, el infinito en toda perfección, y además el que me está constantemente sosteniendo, el que me está manteniendo en el ser, el que me está haciendo capaz en cada momento de poder responder sobrenaturalmente con las virtudes teologales a sus mociones previas, pues con esta conciencia de saber que estoy siempre necesitando apoyarme en su poder, en su gracia, que es Él el que me hace fuerte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre de mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.